Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia pública sobre independencia judicial y Estado de Derecho en Centroamérica, la cual ha sido solicitada por la Fundación Mirna Mac de Guatemala, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador, la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá y la Fundación para el Debido Proceso. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Raina Shelton y la comisionada Rosa María Ortiz. Tiene el uso de la palabra las organizaciones peticionarias por un espacio de 30 minutos y agradecería si se sirvan presentar.
Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Mirte Postema y trabajo en DPLF aquí en Washington. Me acompaña en esta mesa Leonor Artiaga de DPLF en representación de FESPAD de El Salvador, Mauro Ampié de CENIT de Nicaragua, Lizeth Vázquez de la Fundación Mirna Mac de Guatemala y Ramón Benjamín de la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá. Debido a la tormenta Sandy, nuestros colegas de FESPAD de El Salvador, CPDH de Nicaragua y Asonoj de Honduras no pueden estar presentes ahora. Sin embargo, ellos comparten los planteamientos generales que hacemos en esta audiencia. Estamos aquí para abordar la situación de la independencia judicial y el Estado de Derecho en Centroamérica. Les hemos hecho llegar unos informes en un estudio regional desarrollado por DPLF que investiga la situación de la independencia y transparencia judicial en Centroamérica a partir de unos 65 indicadores que se refieren tanto a la normativa como a las prácticas existentes. Unas conclusiones que llamaron mucho la atención eran la enorme falta de transparencia en el Poder Judicial, la falta casi absoluta de independencia al interno de la Judicatura también. Pero algo que resaltó de manera especial era que la selección de jueces y magistrados es una gran debilidad en todos los países de la región por la intromisión de poderes políticos. En resumen, la situación es esta. El desempeño del Poder Judicial en los países centroamericanos es insuficiente. Esto tiene como consecuencia que no hay un verdadero Estado de Derecho y que no se respetan los derechos humanos plenamente. La única manera para mejorar esta situación es a través del fortalecimiento del Poder Judicial. Por lo tanto, en esta audiencia nos queremos enfocar en ese tema en particular, porque, señores comisionados, nosotros consideramos que la selección de magistrados es la principal manera de la que se valen los gobiernos para subordinar a la Judicatura. Para eso hay un órgano particularmente importante, la Corte Suprema de Justicia. En los sistemas centroamericanos hay una concentración de poderes en la Corte Suprema. Generalmente tiene la administración para todo el poder judicial a su cargo. Para los países con un consejo de la judicatura que se cargue de algunas tareas administrativas es algo distinto, pero también en esos países la Corte Suprema sigue teniendo muchísimo poder. La Corte, por ejemplo, decide sobre la promoción de jueces, sobre la disciplina interna, sobre los despidos y sobre las transferencias. Esas decisiones afectan a la carrera de todos los jueces inferiores y, en efecto, hacen que la Corte Suprema ejerza un control sobre ellos. Pero, señores comisionados, la partidización del proceso de selección y la consiguiente influencia política en las Cortes Supremas hace que las Cortes no funcionen como deben funcionar. Y eso tiene un fuerte impacto negativo en la impartición de justicia en todo el país. Los países centroamericanos tienen sistemas diferentes para la selección y el nombramiento de magistrados. El cuadro en sus materiales da un panorama de eso. Sin embargo, lo que esos sistemas tienen en común es que todos están diseñados para continuar la arbitrariedad en las designaciones. Ninguno garantiza que solamente las personas más idóneas sean seleccionadas. Mis colegas contarán más adelante cuáles han sido los impactos de esa realidad en sus países. Por un momento, basta decir que los sistemas de selección y nombramiento en la región padecen de cuatro falencias muy similares. En primer lugar, el órgano de selección no cuenta con suficiente autonomía para hacer bien su tarea. En algunos países esta autonomía ni siquiera está contemplada. Por ejemplo, en Panamá o Nicaragua, donde el presidente o el presidente conjunto con los diputados nomina a candidatos. En otros países, los que tienen procedimientos supuestamente más participativos, vemos una cooptación del órgano de nominación por terceros poderes. En segundo lugar, esas falencias señaladas están relacionadas con la falta común, una falta común a los procesos. Hay una falta de regulación clara y detallada de los procedimientos de selección. No se establece claramente cuáles son las responsabilidades y los límites de los órganos de selección y tampoco se establece cómo se evaluará a los candidatos. Eso nos lleva al siguiente punto, a la falta de establecer un perfil claro de magistrado o requisitos claros con que los candidatos necesitan cumplir para ser considerados para el puesto. Esta carencia de criterios resulta, en el mejor de los casos, en arbitrariedad en la selección de magistrados. En el peor de los casos, lleva al nombramiento de profesionales que no cuentan con la experiencia, las habilidades o la integridad necesaria para cumplir con las demandas de una magistratura. Finalmente, en cuarto lugar, los procedimientos son caracterizados por su opacidad. Como ya mencioné, no hay claridad sobre el proceso a seguir o sobre cómo se evalúa a los candidatos. Pero tampoco hay publicidad o comunicación alguna con el público sobre las etapas de la selección y sus resultados, como por ejemplo al dar a conocer la lista de candidatos. No todos los países tienen audiencias públicas con los candidatos tampoco. ¿Cómo podemos romper con esa alarmante realidad? Necesitamos eliminar la arbitrariedad existente mediante la transparencia en todas las etapas del proceso y un verdadero escrutinio de los méritos de los candidatos. Ahora doy la palabra a mis colegas, quienes abordarán los problemas más graves en sus países en cuanto a la independencia judicial y las consecuencias concretas que tienen los actuales deficientes procesos de selección de magistrados en la realidad.
Buenas tardes, mi nombre es Leonora Arteaga y estoy aquí en representación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD del Salvador. Como señalamos en audiencia temática de marzo pasado sobre la independencia judicial en El Salvador, la impartición de justicia en nuestro país sufre por la intromisión en la judicatura por parte del gobierno mediante el proceso de selección de magistrados. Procesos transparentes y desprovistos de injerencia partidaria son necesarios para evitar que los puestos judiciales sean ocupados por personas no idóneas o con alta dosis de compromiso con el poder político o económico. Como es del conocimiento de esta honorable comisión, El Salvador vivió en los meses pasados una de las peores crisis institucionales desde los acuerdos de paz, a raíz de la negativa de la Asamblea Legislativa de acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucionales dos procesos de selección de magistrados. Lo grave de este conflicto era que se puso en duda las facultades del máximo intérprete de la Constitución, la obligatoriedad y la legitimidad de sus sentencias. De igual manera, se evidenció la injerencia de algunos de los partidos políticos para tratar de integrar la Corte Suprema de acuerdo a sus intereses. Hemos de destacar que el conflicto fue superado mediante el diálogo político, pero todavía requiere un profundo análisis de la sociedad salvadoreña y en particular de los gobernantes sobre los límites del poder político y el necesario control judicial. Es importante mencionar que, a pesar de la salida política de la crisis, entramos en otra. Aunque la Asamblea renombró a los magistrados originalmente seleccionados en año 2006 y 2012 y mantuvo al magistrado Jaime en la Sala de lo Constitucional, es decir, al expresidente, no ha acatado las decisiones de la Sala de lo Constitucional por completo. Es decir, la Asamblea Legislativa no volvió a hacer el proceso de selección de acuerdo a los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional, que eran transparencia activa y una motivación de sus decisiones. Entonces, señores comisionados, nada ha cambiado. El proceso de selección y nombramiento de magistrados en El Salvador sigue padeciendo de las falencias que señalamos en la anterior audiencia. Está caracterizado por su opacidad, arbitrariedad y partidización. Para garantizar la calidad de la impartición de la justicia en El Salvador, será necesario hacer cambios significativos en el sistema de selección. Es importante notar, entonces, que las amenazas a la independencia judicial siguen latentes. No tenemos un proceso de selección de magistrados que garantice que los mejores candidatos sean elegidos. Y la clase política todavía no reconoce la posibilidad de que los tribunales constitucionales revisen y controlen los actos de autoridad. Las amenazas contra la independencia de los jueces y magistrados siguen dándose, así como los intentos por limitar por ley las facultades del máximo tribunal. Por ejemplo, y como consecuencia directa de la reciente crisis, actualmente está en discusión un anteproyecto de ley de procedimientos constitucionales que prohibiría que la Sala de lo Constitucional conozca de violaciones a la Constitución por actos concretos, como por ejemplo los procesos de selección de funcionarios. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Mauro Ampia Vilches del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La Constitución nicaragüense establece que corresponde a la Asamblea Nacional elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. Los magistrados se eligen con el 60% de los votos de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Están establecidos también las calidades de los diputados, de los candidatos, pero en la práctica los partidos políticos han priorizado la afiliación política de los nominados, trasladando al máximo tribunal la lógica de las bancadas partidarias. Mientras esa práctica no cambie, los esfuerzos por profesionalizar al Poder Judicial difícilmente tendrán el efecto esperado, ya que corresponde a la Corte implementar la carrera judicial y nombrar a las autoridades judiciales y auxiliares que se le subordinan. Por casi una década, los magistrados de la Corte Suprema fueron electos siguiendo un sistema de cuotas para el Frente Sandinista y para el Partido Liberal Constitucionalista, como resultado de un pacto entre ambos. La repartición de puestos a espaldas de las asociaciones civiles, señores comisionados, tuvo consecuencias muy negativas para la Administración de Justicia, para la democracia y para los derechos humanos. Dos meses después de que el Frente Sandinista volviera al poder en el año 2007, se realizó la última elección de magistrados bajo la dinámica del pacto. Dos magistrados con filiación sandinista y dos magistrados nominados por el PLC fueron electos en un solo bloque en violación de la Constitución, que manda que cada elección debe proceder por separado. El motivo: la desconfianza absoluta que se tenían ambos partidos. Al vencerse el periodo de los tres magistrados, de la Corte en abril de 2010, el Frente Sandinista contaba con 38 diputados. Entonces se alegaba que la disputa política en el Parlamento impedía que se procediera a la elección. Los magistrados del Frente Sandinista, a quienes se les venció el periodo, no dejaron sus despachos como la Constitución les ordenaba. En vez de buscar el consenso necesario para que la Asamblea les eligiera, lo que habría significado aceptar candidaturas presentadas por los diputados de la oposición y consultar a las asociaciones civiles, el presidente Ortega, violando la Constitución y extralimitándose en sus facultades, optó por dictar un decreto presidencial que les prorrogó en su cargo en tanto no le elija la Asamblea Nacional. Luego, en marzo de este año, se le venció el periodo a cuatro magistrados más. A la fecha, quiere decir esto, señores comisionados, que la mitad de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua está compuesta por magistrados con periodos vencidos, amparados en el referido decreto presidencial, a pesar que desde enero de este año, como resultado de las cuestionadas elecciones de 2011, el Frente Sandinista cuenta con 63 diputados, lo que le confiere un amplio margen para elegirles. Ahora, este alega que no hay consenso con las demás fuerzas políticas, que podría elegir por sí solo, pero que no desea imponerse, lo que resulta difícil de creer si vemos el ejercicio hegemónico y vertical del poder que le caracteriza. En consecuencia, la Corte se encuentra desempeñando sus funciones irregularmente, careciendo sus magistrados de las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad. Realmente, esa composición del poder le resulta muy favorable al proyecto político y económico del Frente Sandinista, y este no parece dispuesto a proceder a la elección, ya que, sin duda, los magistrados de la Corte, al declarar inaplicable la prohibición de reelección continua en favor del presidente Ortega para las elecciones de 2011, hicieron méritos a los que en buena medida se debe su permanencia en esos cargos. Otro interés de mantener esta situación es impedir que se fallen recursos pendientes de sentencia desde hace varios años en la Corte Suprema de Justicia. Nos referimos al recurso contra la prohibición absoluta del aborto terapéutico y al amparo en contra de la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista. Esas autoridades con periodos vencidos, señores comisionados, son los garantes del proyecto político del ahora inconstitucional presidente Daniel Ortega. La víctima de tal proceder, como ha tenido oportunidad de confirmarlo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en este caso es la ciudadanía, que se ve impedida de contar con autoridades judiciales capaces de brindar protección a sus derechos humanos. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Vázquez de la Fundación. El organismo judicial en Guatemala enfrenta serias dificultades que ponen en peligro a la independencia judicial, que debe ser un signo distintivo de los jueces y magistrados. Me permito destacar algunos de los riesgos que inciden en el ejercicio eficaz e independiente de la labor de juzgamiento en cuanto a la carrera judicial, elección de magistrados, temporalidad de jueces y magistrados y seguridad física de los operadores. No son todos los aspectos, pero los más relevantes, porque los otros ya se han acotado en la presentación del DPOLF. En cuanto a la carrera judicial, no obstante la existencia de un marco normativo que regula la profesionalización de los integrantes del organismo judicial, el sistema de carrera no alcanza a todos los niveles que la integran. Por ejemplo, han quedado excluidos los integrantes de las salas de las Cortes de Apelaciones, que son electos tras un proceso semejante al que aplica a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Esta carencia es seria si se toma en cuenta el alto nivel de participación, el alto nivel de politización alcanzado en el último proceso de elección de magistrados, circunstancia que desmotiva la participación de personas idóneas para aspirar a tan importantes cargos a lo interno del Poder Judicial. En cuanto a la elección de jueces y magistrados, la sociedad civil tiene una participación activa con la posibilidad de manifestar sus puntos de discrepancia en relación a los postulantes a los cargos de las magistraturas. No obstante, esta posibilidad de participación no implica que en la mayoría de los casos las recomendaciones o indicaciones de estos actores se tomen en cuenta. En cuanto a la temporalidad durante la cual ejercen el cargo los jueces y magistrados, que en la actualidad es de 5 años por mandato constitucional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala recientemente propuso la inamovibilidad de los jueces, que también se caracteriza por el concepto determinado por juez vitalicio. Al respecto, nosotros estimamos que el país no atraviesa el momento coyuntural adecuado para introducir esa reforma de crear los puestos de jueces vitalicios. En cambio, proponemos el fortalecimiento del sistema judicial readecuado al marco aplicable. Respecto al plazo del ejercicio de la judicatura, consideramos que debe ser objeto sí de ampliación, pero dentro de parámetros apegados a la realidad del país y mejorando el sistema de fiscalización de la actuación de los jueces y magistrados, que es un punto bastante débil aún en Guatemala. Otro ejemplo que afecta seriamente la independencia judicial son las condiciones de trabajo inseguras en las que los órganos jurisdiccionales deben llevar a cabo su labor. Si bien en los últimos años se han creado los denominados tribunales de alto riesgo, que tienen mayores garantías de seguridad para los jueces, también lo es que muchos juzgadores aún tienen que hacerse cargo de su propia seguridad, lo cual es un elemento que desmotiva el libre ejercicio de la judicatura. Esto resulta preocupante si se toma en consideración que en la actualidad, en el último año, aproximadamente 130 juzgadores deben contar con este tipo de protección. Guatemala es un país donde se registran altos niveles de violencia e impera la impunidad. Deben generarse e implementarse procesos tendientes a fortalecer la administración de justicia, siendo uno de sus principales retos la independencia judicial.
Buenas tardes, mi nombre es Ramón Benjamín, a nombre de Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá. El procedimiento de selección y nombramiento en la Corte Suprema de Justicia es un obstáculo principal para lograr una justicia independiente en Panamá. No tiene este procedimiento mecanismos de evaluación de méritos, transparencia o participación ciudadana, por lo que la composición de la máxima instancia de justicia equivale a la imposición de la voluntad del presidente refrendada por el órgano legislativo, el cual no ejerce control alguno. Esto produce una crisis en la justicia y crea un marco de impunidad que ha propiciado la repetición de violaciones a los derechos humanos, que detallaré a continuación. Debido a lo laxo del procedimiento, la Corte Suprema se vio envuelta en escándalos en el 2002 y 2005 que no han sido investigados ni sancionados, deteriorando la imagen de la institución y la confianza de la opinión pública. A consecuencia de esta crisis, en el 2005 se lograron avances como el Pacto de Estado por la Justicia y la expedición por el Ejecutivo de un decreto por el cual se establecía una participación limitada a la sociedad civil en el proceso. Sin embargo, la conducta de las actuales autoridades va en sentido contrario, al desconocer los acuerdos del pacto y derogar el decreto en vez de fortalecer los mecanismos al ocurrir otros escándalos. El proyecto de ley de carrera judicial, uno de los acuerdos del pacto, aprobado en primer debate desde el 2009 y por el cual existe una carta de compromiso del Estado con la Comisión desde el 2010, sigue estancado en la Asamblea Nacional de Diputados. Por el contrario, en marzo de este año se presentó el proyecto de ley Moncada, que permitía al Pleno de la Corte investigar y sancionar a jueces denunciados por corrupción sin respetar las garantías debidas, modificando además las reglas de decisión del Pleno, pasando de mayoría absoluta a mayoría simple. El proyecto era una amenaza para la independencia interna, que buscaba ampliar el control del Ejecutivo sobre lo judicial al concentrar poder en un número menor de magistrados afines a la presidencia. El rechazo de la población logró el archivo del proyecto. Sobre la calidad de los nombramientos, en el 2011, un magistrado tuvo que dejar el cargo tras una denuncia por tráfico de influencias. Como un síntoma del problema, el magistrado no renunció, sino que puso su cargo a disposición del presidente de la República. Los demás nombramientos han recaído con frecuencia en personas sin las competencias necesarias para ser designadas y siempre en individuos cercanos al órgano ejecutivo. En junio pasado, se intentó designar magistrados para la Sala Quinta, una forma de afianzar el control de factores externos sobre lo judicial mediante la incorporación en el Pleno de un número de magistrados que garantizara una mayoría afín a la Presidencia de la República. Es necesario advertir que en diciembre próximo debe elegirse en estas mismas condiciones un nuevo magistrado para la Corte Suprema de Justicia. La falta de independencia judicial se traduce en una crisis en la administración de justicia que afecta especialmente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que no encuentran forma de proteger sus derechos, dada la inefectividad de acciones de habeas corpus, habeas data, amparo de garantías constitucionales y las denuncias ante el Ministerio Público en casos de violaciones a los derechos humanos y abuso policial o casos de corrupción que involucren personajes de alto perfil político o económico. Esta situación ha creado un marco de impunidad que propicia la repetición de estos hechos, como queda demostrado con los sucesos de Changuinola en el año 2010, San Félix 2011 y 2012, y los sucesos recientes de octubre en Colón, entre otros, en los cuales se han registrado múltiples violaciones a los derechos humanos con un fuerte componente de discriminación por origen étnico, nacional o de clase social. En conclusión, en Panamá no existen condiciones ni la voluntad política para avanzar hacia una administración de justicia independiente, condición necesaria para la vigencia de un Estado de Derecho en el cual se respeten los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias.
En conclusión, señores comisionados, los procedimientos para la selección y el nombramiento de magistrados para las Cortes Supremas en los países centroamericanos son deficientes. Están diseñados para perpetuar la mediocridad y la arbitrariedad, para hacer que personas amigas a los gobernantes y los poderes económicos lleguen al poder judicial para representar esos intereses, no para crear y fomentar poderes judiciales fuertes e independientes que protegen los derechos de los ciudadanos y limitan, y en su caso sancionan, el exceso de poderes de las otras ramas del Estado. La gran pregunta es, ¿cómo cambiamos esa realidad? En los materiales que les hemos hecho llegar encuentro unos lineamientos para procesos de selección, elementos que consideramos imprescindibles. Ahí lo pueden ver en más detalle, pero en esencia hay que hacerse cuatro preguntas y contestarlas. En primer lugar, ¿quiénes son los mejores candidatos? Eso depende de lo que uno quiere de un magistrado, de una Corte Suprema, y eso depende de la realidad del país. pero es necesario establecer un perfil claro con anterioridad al proceso de selección que establece cuáles capacidades se está buscando en un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un especialista o un generalista, alguien con mucha sensibilidad para la comunicación con el público o un jurista más técnico. En los lineamientos que les entregamos hacemos algunas sugerencias. Luego, hay que ver quién evalúa cuáles candidatos cumplen mejor con ese perfil. Consideramos que solamente puede ser un órgano autónomo, una entidad que no tiene otros intereses que seleccionar a los mejores candidatos. Para que ese órgano haga bien su trabajo, tiene que haber procedimientos claros y detallados para el proceso de evaluación. ¿Cómo determina que un candidato llena esos requisitos? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para esa determinación? Finalmente, solamente se puede garantizar que todos hacen bien su trabajo si hay transparencia en todas las etapas del proceso, que permite el escrutinio del público. Para eso tiene que existir una transparencia activa, y en la etapa de nombramiento debe contar los mismos criterios. Una manera excelente para hacer un verdadero escrutinio de los candidatos es mediante la celebración de audiencias públicas. De igual manera, debe existir la posibilidad de que se presenten tachas contra candidatos que por alguna otra razón se consideran inadecuados para ejercer un cargo de esa importancia. Consideramos que la selección de magistrados de la Corte Suprema es un tema fundamental para la independencia judicial y de una importancia trascendental para la administración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos en la región. Consideramos que eso amerite que la Comisión Interamericana preste atención especial al tema. En conclusión, en primer lugar, valoramos mucho que la Comisión Interamericana haya incluido el tema de operadores judiciales dentro de la Relatoría para Defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, instamos a que se valoren las posibilidades para crear una relatoría que de manera especializada pueda abordar la independencia judicial y sus efectos sobre los derechos humanos en la región, tal como existe en Naciones Unidas. En segundo lugar, pedimos respetuosamente a la Comisión que emita unos principios rectores básicos para la selección de magistrados en los países miembros de la OEA, para que esos procesos sean transparentes y basados en una verdadera evaluación de los méritos de los candidatos, para así hacer que se seleccione a las personas más idóneas, así como eliminar la injerencia de partidos políticos y terceros poderes en esos procesos. De igual manera, pedimos a la CID que preste asistencia técnica a los estados en implementar esos principios rectores y que monitoree esos procesos para determinar si cumplen con los estándares interamericanos. Luego, de manera más específica, pedimos a la Honorable Comisión que insta al Estado de Panamá para que finalmente apruebe una ley de carrera judicial y que inste a todos los estados que verdaderamente apliquen las regulaciones contenidas en esas leyes para así robustecer la profesionalización y la calidad de la impartición de justicia. Por último, pedimos respetuosamente que la Comisión Interamericana inste al Estado de Nicaragua que proceda de inmediato a la selección de magistrados según el procedimiento establecido en la Constitución y las leyes. Muchas gracias.
Bien. Agradecemos a las organizaciones peticionarias su presentación y también la valiosa información que nos han presentado en cuanto al estudio correspondiente, que sin duda será un insumo significativo para el informe sobre la situación de operadoras y operadores de justicia en la región, que está a cargo de la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y en este sentido también apreciamos sus conclusiones y que en su momento también estaría por, les anuncio, emitirse un cuestionario que también estaríamos deseosos de que, si bien ya contamos con este insumo importante, que también esta información que se va a distribuir, un cuestionario más amplio a instituciones públicas y organizaciones también defensoras y en general de la sociedad civil, para poder recabar la información correspondiente, siendo ya muy valioso lo que nos han entregado. Yo también, en donde también pudiéramos destacar lo que ustedes ya anuncian, pero si se pudiera ampliar lo relativo a estas posibles soluciones o mecanismos idóneos en cuanto al procedimiento de selección y nombramiento en la región y también desde una perspectiva de estándares interamericanos que pudiéramos impulsar sobre el particular. Y también si además de este informe que estaría preparando la Comisión Interamericana, ustedes identificaran alguna otra medida o mecanismo que pudiera impulsar la Comisión Interamericana para atender los problemas y desafíos de la región sobre el tema de independencia judicial en general, pero y en particular sobre la selección y nombramiento. Y tomamos nota de sus peticiones, que serán ponderadas en su oportunidad por el Pleno de la Comisión. Yo sí pediría que nos hicieran el favor de mantener informados con su perspectiva acerca de la situación prevaleciente en cada uno de los estados que ustedes nos están brindando información. En particular, quisiera saber si se impulsó algún recurso jurídico, si existiera, en cuanto a la situación de Nicaragua que se ha mencionado, y también lo relativo al aspecto interno en cuanto a cuestionar el procedimiento de lo que ustedes alegan que se violó la Constitución. Y por otro lado, también esta solución política que se señala se encontró en El Salvador en cuanto a la controversia que se generó entre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo, en cuanto a que señalan que no se cumplió estrictamente lo previsto por el máximo órgano jurisdiccional constitucional de El Salvador. En fin, que nos mantengan informado. Nosotros iremos seguiremos monitoreando la situación del tema en la región, pero nos interesa también sus insumos. Le consultaría a mis colegas si desean tener la comisionada Rosa María Ortiz.
Al agradecerles la información, los datos y las sugerencias, me gustaría nada más pedirles información sobre el anteproyecto de ley en El Salvador que mencionaron. Me interesaría tenerla como relatora de país. Gracias.
La secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimash.
Es muy breve y no es necesariamente para pedir una respuesta en este momento, pero en el proceso de preparar este informe, el tema de seguridad para operadores de justicia es un desafío recurrente para la Comisión. Entonces creo que sería muy oportuno contar con más información sobre los programas o las políticas existentes para enfrentar este desafío, fortalezas, debilidades, cómo es que este informe que la Comisión está preparando puede apoyar con este desafío tan importante. Gracias.
Gracias. Bueno, evidentemente también estaríamos abiertos a recibir la información complementaria que se sirva a presentar por escrito. Tendrían 3 minutos, si acaso.
Señor presidente, en vista de que la independencia de poderes, la separación de poderes, la imparcialidad de las autoridades judiciales y particularmente la Corte Suprema de Justicia está tan puesta en duda en Nicaragua, no es decir posible pensar en un recurso que pudiera tener éxito, ¿verdad? Aun cuando podrían los especialistas valorar si cabría un amparo contra una omisión del Parlamento por algo que está facultado a hacer, debe hacerlo y no lo ha hecho, pero en esas condiciones actuales no tendría ningún efecto. Hay otros recursos que tocan tangencialmente o temas de participación política, como el del caso del Movimiento Renovador Sandinista, que están pendientes de sentencia desde hace 4 años. Una comisión de la Asamblea Nacional intentó en el año 2010 convocar una elección, convocaron a unos candidatos, propusieron candidatos, pero no se logró llegar a un acuerdo para elegir a algunas de las vacantes. Y por lo tanto la situación permanece en esas condiciones. Muchas gracias.
En El Salvador lo que ocurrió es que la Asamblea Legislativa, después de una negociación con intermediación del Presidente de la República, después de un par de meses, finalmente eligió de nuevo a los magistrados electos en 2006 y eligió a nuevos magistrados cuyo periodo iniciaba en 2012. Y señaló que esto era en cumplimiento de las dos sentencias que había dictado la Sala de lo Constitucional, que había declarado ambos nombramientos como inconstitucionales. Pero lo que ocurrió en la práctica es que la Asamblea Legislativa estos dos procedimientos los realizó sin seguir los parámetros o los estándares que la Sala de lo Constitucional había dado en estas sentencias, que eran que estos procesos debían darse con reglas de publicidad, transparencia, de fundamentación de sus decisiones, es decir, de que la Asamblea debía dar cuenta de la revisión que había hecho de los méritos de los candidatos, ¿ya? Entonces, hubo una salida política que realmente no fue un fiel cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Y, por supuesto, con todo gusto les hacemos llegar información adicional y propuestas para realmente solucionar esos problemas. Estamos actualmente trabajando en DPLF en un tipo de manual, ¿no? Una compilación de los estándares internacionales y estándares interamericanos en esa materia y aplicarlos a los procesos en cada país centroamericano y sugerir de qué manera pueden cumplir, ¿no?, con esos estándares. Por ejemplo, mediante la celebración de audiencias públicas, cómo fortalecer estos órganos de selección, o sea, sin hacer demasiadas cosas. Porque una cosa lo tenemos clara, si bien una mejora de la selección de magistrados no soluciona todos los problemas con la independencia que tenemos, está claro que si no se ataca ese tema, no se va a solucionar el problema. O sea, hay más aspectos de la independencia judicial que hay que abordar, como la capacitación, como la carrera judicial, pero si no mejoramos quiénes están a cargo de implementar esas decisiones y quiénes están a cargo del poder judicial, no vamos a lograr realmente poderes judiciales fortalecidos y una verdadera protección de derechos humanos en el hemisferio. Muchas gracias.
Gracias nuevamente a las organizaciones peticionarias por su aportación y su presentación. Ciertamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá monitoreando el tema de la independencia judicial y el Estado de Derecho en Centroamérica a través de los diversos mecanismos a su alcance. Gracias.